peregrinas. Un viaje con fecha de inicio y el camino como protagonista. Las historias, sus palabras y un encuentro en un tiempo único. Voces que despiertan la conversación. Omar González Frau nos acerca Voces Peregrinas. Te damos la bienvenida a esta aventura.
Sandra Franco en Voces Peregrinas. Negra, antes de saludarte, te tengo que contar que una vez quise escribir un cuento con un amigo que se llama ChatGPT y describí a la negra y no me aceptó, no pude llamarte la negra. Sandra Franco en Voces Peregrinas. ¿Qué haces, negra?
Bien, yo me llamo la negra desde chiquita.
¿Sí?
Creo que desde la primaria, porque yo siempre fui bien morochita.
No sé si estoy tan de acuerdo.
Era desteñida.
Sí.
Pero cuando era chica era muy morochita.
Ah, mirá.
Y entonces una vez le conté a mi abuela algo que me dijeron en la escuela. Y mi abuela me dijo, primero me dijo, sos parecida a tu papá. Mi papá también le decían negro. Y además, cuando vos naciste, mirá la psicología de la abuela, te pusieron en la incubadora. Y a lo mejor estaba muy fuerte.
Te tostaron.
Claro. Entonces yo de ahí dije, entonces yo estoy tostada.
Mirá, claro,
y de ahí la agarré como fortaleza. Y una vez hablaba con un ex compañero de Radio Nacional y me decía, qué bueno lo tuyo de asumir la negritud. Me hizo todo un estudio, onda sociológico,
sí.
psicológico, de por qué yo en mis perfiles de redes sociales soy negra Franco. O sea.
Tenés razón. Bueno, Sandra es colega locutora, pero es licenciada, es una de las mejores productoras que he visto, pero sos de la mejor. Y bueno, y hace muchas cosas. Graba locuciones, trabaja en la radio. Bueno, hace poco estuvimos con Lalo Freire.
Gran compañero.
Que mencionamos uno de los programas más escuchados de la radio en Córdoba en la mañana, que es La Super Mañana. Bueno, estás ahí laburando con él.
Estoy ahí, desde las 7 a las 10 todos los días, con la información cruda. Pero además nos divertimos y las pasamos barro.
Pasan bien.
Sí.
Pasan
sí,
bien.
Sí. Un lindo
bueno,
equipo.
Entonces, ¿cómo es empezar a hablar a las 7 de la mañana? Arranquemos por ahí.
Qué lindo. En realidad empiezo hablando a las 6:15, ponele. Ah. Con la gata. Es el primer ser con el que hablo a la mañana. Porque aparece, viste, yo me preparo un café y tengo como, siento como alguien que
alguien
me mira.
Sí.
Me doy vuelta y está Serafina pidiendo dulce de leche.
Mirá.
Que es un vicio que tiene, pobre, come la punta de la cuchara de dulce de leche, entonces le hablo. Tenemos una conversación súper fluida, imagínate, esa de la mañana. Y después salgo cantando, tarareando algo en el auto, camino a la radio. Y ahí cuando llego ya está, bueno, nos ponemos a hablar con los compañeros, pero es difícil, más que hablar, coordinar temprano a la mañana. Mm. Tenés que estar como preparado para arrancar.
Sí, además es un trabajo que es bastante vertiginoso.
Es un informativo, entonces
claro.
Cuando arrancamos... Arrancamos, sí, chichoneando, como
seguro.
Decimos, con
el
clima, el tránsito, el día, bueno, todas esas cosas que decimos todos en la radio, pero después nos metemos de lleno en información, en leer titulares, en las notas que salen al aire, y anunciar música, meter PNT, son como muchas cosas durante 3 horas.
Todo.
De todo un poco.
todo.
Canto también a veces.
¿Sí?
Que es una cosa... Es como la asignatura pendiente.
Mira.
A mí me gusta cantar. Entonces ahora encontramos esto de que de vez en cuando metemos, o cuando estoy anunciando alguna canción, canto un pedacito. El operador, que se ve que le gusta como canto, por lo menos lo que dice.
¿Y qué te gusta cantar?
De todo. Por ahí me sorprendo cantando cosas que escuchan mis hijas, por ejemplo. Qué sé yo, en pandemia, que estábamos encerrados, sonaba música, qué sé yo, Nati Peluso... ¿cómo es el de Cono Hielo? Bueno, hay un montón de
sí.
músicos nuevos que se me pegaron, o por trabajar en radio, o porque lo escucho,
por los chicos,
y repito,
claro.
Entonces me sorprendo cantando cosas que andás a ver dónde lo saqué.
Dónde viene.
O un tango, o alguna canción de cuando era adolescente, todo el tiempo. Y por ahí Digo, ¿cuándo aprendí estas letras? Nunca me dispuse a aprender determinada letra, pero se ve que la escucha atenta. Soy un bicho de radio desde chiquita, entonces creo que a los 12, 13 años yo dormía con la radio y tenía determinados programas en San Cristóbal, en mi pueblo, que escuchábamos, que eran de radios de Rafaela o de Rosario. Entonces escuchábamos todos los éxitos del rock nacional. Estoy hablando de la década del 80. Entonces aprendí un montón de canciones y canto lo que sea, re cara dura, pruebo voces. Eso lo hago sola. Después digo, a ver, alguna vez el desafío de hacerlo para un spot o hacerlo dentro de algún espacio en especial. Pero bien cara dura lo mío.
Vos no sos nacida en Córdoba, no. Pero a esta altura sos más cordobesa que...
Y sí, me vine a los 18 a estudiar en el 90 y ya me quedé, o sea, más de la mitad de mi vida. Y la verdad que, bueno, vuelvo a San Cristóbal, obviamente que las raíces están, tengo mi mamá vive allá, mi tío, tengo parientes en Santa Fe, todo. No se me fue del todo la tonada. Tampoco adquirí la tonada cordobesa, pero tengo como un mix, ¿viste?
Es un mix. Sí. No identifico la tonada santafesina, digamos.
Y las S son... depende de dónde. Yo soy del norte de Santa Fe.
Del norte de Santa Fe.
De la provincia. Entonces es otra tonada que no es la misma de Rosario, que tal vez es un poco parecida a Buenos Aires, claro. La de Santa Fe Capital no, entonces es como en todos lados, ¿viste? De acuerdo a dónde estás.
¿Qué es decir? Tonada. Las hamacas.
Claro, es como una aspiración de una de las S.
Sí, que acá en Córdoba también
sí,
se da.
Sí, en algún lado sí, en algunas palabras.
Lo que no se te ha dado es el cordobés bien no marcado.
Vos sabés que alguna vez me dijeron, tenés que hacer de cordobesa, no puedo.
Claro.
No voy a impostar una tonada por respeto, porque no, tampoco me sale, sé cómo, y de escucharlo, obviamente. Me suena raro tener que hacer de cordobesa. Yo me siento cordobesa por adopción.
Claro. Bueno, un amigo en común, Pedro Ruiz, cordobés, muy cordobés,
sí,
que ahora está haciendo comerciales en Río Platense.
Un grosso.
Sí. Perdía, hasta donde yo sé, todos los castings de cordobeses.
¡No!
Sí, porque quien elegía prefería una mala imitación que un genuino cordobés.
Claro.
Porque no sabe, tal vez, digo yo, que era muy gracioso porque los castings para cordobés los perdía. El que es más cordobés.
Está para poner en el currículum.
Sí.
Pierdo casting de cordobés.
De cordobeses. Cuando decidiste estudiar, las opciones... ¿Eran Buenos Aires o Córdoba o directamente Córdoba?
No, estuvo Buenos Aires, pero más lejano, Rosario, que mucho no me convencía, la ciudad de Santa Fe, que tampoco, y Córdoba me encantaba, siempre me gustó.
¿Sí? Y ¿ya conocías?
Sí, veníamos de paseo a las sierras, nos pasábamos por Córdoba, yo había averiguado para estudiar comunicación acá en Córdoba. Nunca me planteé estudiar locución como tal. Siempre me gustó la parte del periodismo y de la radio. Que empecé a estudiar y demás, pasé algunos castings, me metí en radios y demás, y ahí empezó la locución en sí como tal. Y de hecho, bueno, soy locutora de oficio de muchos años y después estudié en 2013. Soy egresada, 2014, perdón, soy egresada de la primera cohorte de locución de la Facultad de Ciencias de la Comunicación.
Ah, mira.
Un proyecto que armamos, acompañamos y lo pusimos en marcha, lo cursé, lo aprobé y después me convertí en docente. Estuve
en toda
la cocina. Sí.
Hiciste la carrera.
Sí.
Y hablamos de esta cuestión tan argentina y tan centralista.
Sí.
Que no hay un ISER, por ejemplo, en Córdoba.
Hay adscriptos, institutos adscriptos, que son...
Pero un instituto público, digo.
No. El público es la universidad, en la Facultad de Comunicación, pero es una diplomatura y también hay que abonar. No es como ISER, que vos pasas una prueba y la carrera es gratuita. Nosotros en 2000, con la sanción de la Ley de Servicio de Comunicación, en 2009, se ratifica en un artículo que hay que tener matrícula habilitante. Nosotros, un grupo de locutores de oficio, fuimos denunciados...
Opa.
Por algunos referentes, como que estábamos robándole el trabajo a gente matriculada.
Mira.
En realidad, esto se trata de mostrar lo que vos podés hacer.
Claro.
La matrícula era algo secundario, no te la pedían en ningún lado, era muy raro que te pidan la matrícula.
En 30 años, creo.
¿Cuántas veces?
Y 4 es mucho.
A mí 2. Con un grupo de colegas armamos Locutores por su Identidad, fuimos y propusimos hacer un trayecto o algo de formación para los locutores de oficio. Yo, como egresada de la facultad, integré el grupo que llevamos la propuesta, quien era directora de la escuela en ese momento, Paulina Emanuele. Ella lo tomó como una carta de intención y de ahí en más empezó a mover los engranajes, uh-huh, los hilos y todo lo que hace falta mover para que un proyecto se plasme en esto. Entonces, en 2013 se aprobó un proyecto de un trayecto formativo, fue cambiando de nombre, ¿no? Uh-huh. Hasta que en Sabatella, creo que estaba en AFCA en ese momento, aprueba esto, firma el convenio con la Universidad Nacional de Córdoba y empezamos a darle todo lo que había que tener, o sea, toda la documentación, uh-huh, armar un plan de estudios, buscar los docentes. Ahí es donde, con mi compañero en ese momento de Radio Nacional, Flavio Solana, gran uh-huh, docente, y Alicia Hernández, decimos, bueno, vamos, hay que armar esto. Los dos se suman sin saber a dónde íbamos, claro, pero sin saber cómo se iba a solventar. O sea, fue una gran apuesta de un grupo de corajudos, de gente con mucho tesón y convicción, uh-huh, porque hay que estar convencido para hacer estas cosas. Sí, entonces se armó el trayecto, la primera corte fue solo para licenciados. Al año siguiente se abrió la posibilidad de que cursen algunos idóneos y una camada de locutores de muchos años en medios uh-huh, de comunicación que decían, sí, nosotros queremos cursar, queremos formarnos, queremos estudiar para poder acceder al examen. Entonces fue como
un mix maravilloso.
Claro, una formación entre pares, seguro, entre colegas. Seguro, entonces sí, se dio sí, eso. Sí. Después se convirtió lo de la facultad en una diplomatura que sigue uh-huh, adelante. Nosotros seguimos apoyando y apostando a la formación. O sea, no podemos quedarnos en, ay, qué linda voz que tengo, ¿viste? Claro. Qué bien que hago todo. No, hay que seguir aprendiendo.
Es linda esa frase. Sí. Qué linda voz que ¿viste? Tengo. Hablemos del Encuentro Nacional de Locutores, generador de un montón de cosas, que lo mantuvimos en pandemia, que nunca desertamos.
La verdad,
bueno,
que no.
¿Cómo? Dale, hagamos un poco de historia.
Yo el primer encuentro, la idea surgió esta en una fiesta y tiene mucho que ver porque el encuentro es festivo,
sí,
no es un congreso. Uh-huh. Es la fiesta de encontrarnos y poder compartir. A partir de ahí, bueno, yo creo que me sumé en el sexto, por ahí como asistente, uh-huh, en alguno como disertante, cuando empezamos con esto que te contaba antes de Locutores de por su Identidad, sí, el Facu y todo ese proyecto, sí, tuvimos mucho el apoyo del CISPREN en ese momento, entonces como lo hacíamos en la casona del periodista, uh-huh, en Carlos Paz y demás, entonces teníamos una cuestión también que tenía que ver con lo sindical.
CISPREN es el sindicato de prensa.
El círculo de prensa.
Círculo de prensa.
Y las comunicaciones. Entonces nosotros participábamos y andábamos con la cuestión sindical de concientizar también a nuestros compañeros y colegas que si no nos juntábamos, uh-huh, no íbamos a poder lograr un montón de otras cosas. Entonces participé mucho como disertante y demás hasta que en 2014, 2015... empezamos a incidir en los temas. Empezamos, digo, con un poco más con Flavio, empezamos a meter otros temas y demás. Y creo que el quiebre, digo, en la dinámica de organización y demás se dio en el embalse, que fue en uh-huh, 2016. Y a partir de ahí empezamos a todos los años a plantear un tema y casi adelantarnos a algunos temas, que es lo que claro, nos pone así como decir, wow.
Claro.
Qué sé yo, en 2016 hablábamos de la convergencia de los medios, uh-huh, de las multiplataformas, de las...
Sonaba
lejano. Claro, como una cosa que era lejana y uh-huh, es todo lo que vino después. Y organizarlo y ponernos de acuerdo, pelear, arreglarnos, claro, sí, gestionar la poca plata. Fueron como pasos, ¿no?
Pensemos que no es un evento sin fines de lucro.
Sin fines de lucro. Y todo lo que se junta un año se invierte para el siguiente. Claro. Entonces cuando las cuentas cierran es así, ¡sí!
Claro, claro, claro.
Pero en el mientras tanto es como que nosotros pensamos qué vamos a hacer, qué tema vamos a abordar, quiénes van a venir para hablar de determinada cosa, qué referentes, de dónde son, qué están haciendo. Empezamos a tirar nombres. Uh-huh. Y se va haciendo esta... Porque tenemos una química dentro del equipo que nos entendemos y nos complementamos todos. Entonces está buenísimo eso. Porque vos decís, bueno, a mí me encantaría hablar de la importancia de los micrófonos. ¿Qué sé yo? Y seguro uno de nosotros tiene alguien que sabe... Un
referente, alguien que sabe, claro.
Claro, entonces claro. Todos los años es una apuesta a esto, de elegir el tema, de organizarlo, de los tiempos, de cómo bancar económicamente los pasajes de los disertantes, las cuestiones,
estadías, claro,
la logística,
los viáticos, sí,
todo
sí,
eso.
Sí.
Y mientras tanto divertirnos, porque realmente lo disfrutamos.
Sí, sí, sí.
Y
sí,
creo que por eso seguimos como que, claro. Che, qué lindo, es como una...
Sí, y creo que cada año más. Pero este año, en el último, en 2023, jugamos un poco con la idea de que es un congreso sin serlo.
Sí.
Porque se dio, y también hemos recibido la idea de mucha gente que ha ido a los congresos, digamos, más prestigiosos en América Latina. La mayoría prefiere el nuestro, no solo por lo festivo. La verdad que a nivel académico, por así decirlo, presencias muy interesantes.
Es que somos muy grosos organizando el equipo académico.
Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué fue lo que más te sorprendió en el encuentro en los últimos tiempos?
Me sorprende que la gente se siga sorprendiendo, que seamos capaces en cada edición de hacer algo que la gente diga, wow, no me lo esperaba.
Mira.
Te lo dicen, termina y viene y dice, che, qué bueno que estuvo tal cosa, qué emotivo que estuvo tal cosa. Porque como hablábamos de fluir y toda esta historia, es como que vamos siguiendo la grilla, los horarios, los disertantes, estamos ahí en todos los detalles y demás. Pero hay cosas que se escapan de grilla y que tiene que ver con ser sinceros.
Claro.
El encuentro no imposta nada.
Sí, entonces, es de verdad.
Creo que eso es lo que me sorprende, y ya me lo dijeron varios, de afuera del encuentro. ¿Cómo hacemos para mantener eso? La mística.
Claro.
Me sorprende gratamente, y obviamente que hacemos una apuesta año a año para sostener eso. Lo otro, los nuevos, los que van por primera vez y dicen, che, ¿cómo no me enteré antes?
Claro. Nosotros en el encuentro hablamos de la vida en nuestras voces. Pensalo en tu vida.
Sí.
Y te lo planteo así. Hay gente que se levanta, le da el dulce de leche a la gata, como vos, y después se va a laburar a una ferretería.
Sí.
Que tiene la suerte de tener laburo, por ejemplo.
Sí.
Cierra mediodía, vuelve a la casa, almuerzo. Bueno, su laburo es su laburo. Esto te lo digo por un tipo que yo conocí, que hoy es un gran actor y titiritero. Trabajaba en una fábrica de perfiles de hierro.
Ajá.
Y decía, mi vida empieza a las 7 de la tarde. ¿Cómo es tu día ampliado y tu vida en general con tu trabajo? ¿Cómo se relacionan?
Todo el día hablo.
A veces es un problema.
A veces callate, apagá la radio un rato. A ver, hace tiempo que aprendí más a escuchar, que es la otra parte de poder hablar.
Claro.
Me gustan los sonidos. Hoy, por ejemplo, en la radio hablábamos de los sonidos y los olores que hay en la ciudad. Entonces me gusta registrar los sonidos, por ejemplo, en los lugares de trabajo.
Uh-huh.
Escuchar a la gente. A mí me gusta aprender. Entonces, si no escucho o no leo, aprendo.
Claro.
Es difícil. Entonces, todo el día, esas 3 horas de radio, a la vez estoy escuchando qué dicen los oyentes. Vas leyendo los portales, salgo de ahí, conversamos con los compañeros. Los días que trabajo en la universidad, en prensa de la universidad, suelo irme caminando del centro a la universidad para ir mirando, y a veces voy cantando, entro en un negocio y charlo.
¿Unas cuantas cuadras tenés?
Y sí, deben ser como 30.
Uh-huh.
Y en subida.
Claro.
Así que bueno, imagínate cómo
haces, claro, haces un poco de actividad.
Claro,
física.
Pero después en casa siempre hay alguien en mi casa un rato. Tengo ratos que estoy sola, entonces cuando estoy sola suelo cantar.
Mira.
Hablo con las mascotas. Empiezo temprano, entonces es como más tranqui. Y trabajo mucho también editando textos y cosas así, o escribiendo, entonces en esos ratos estoy calladita, cuidándola. Pero creo que tenemos todos, no únicamente los que trabajamos como locutores o comunicadores, sino que todos tenemos que cuidar nuestra voz, porque dice mucho.
Sí.
Lo aprendí de Alicia Hernández, Flavio Solana, eso que tiene que ver con la identidad.
Claro.
Y de hecho, cuando alguien te dice, che, qué raro que estás hablando, vos le decís, ¿qué me estás diciendo? Porque te están tocando una parte tuya.
Claro. ¿Pero por qué? ¿Porque ese día tenías la voz tomada o raro?
Sí,
¿en qué
porque,
sentido?
Porque, qué sé yo, comiste algo que te cayó medio pesado a la noche y el reflujo.
Ah, ok.
o porque el frío, si ahora con el cambio climático tenemos 4 grados a las 6 de la mañana y a la tarde tenemos 27.
Es una locura. Días pasados una señora dijo que en una semana tenemos las 4 estaciones.
Todas. Y encima está todo florecido, todo brotado.
Pobrecitas las plantas, no entienden nada.
No, pobrecitas.
Yo no sé cómo será la cuestión de las cosechas, digo, los productores de verduras.
Imagínate la vida de un ciruelo con estos desastres.
No sabe que salieron. Dicen, pa, pobrecita. Pero bueno, la naturaleza se la recontrabanca, porque mirá que le estamos dando.
Sí, más a mal.
A propósito de eso, ¿no te llama la atención que en una ciudad como Córdoba el reciclado, que si bien sé que existe, no esté tan a la mano? Y te lo pregunto porque yo junto los plásticos.
Yo también.
Y me tengo que ir hasta la plaza de Alta Córdoba a tirar en un contenedor.
Yo también.
Y ahora me cansé.
¿Y?
Y hace rato que no voy. Estuve sin separar la basura hasta que una amiga que vive en San Marcos Sierras me contó que allá están haciendo, construyen con los ladrillos que se hacen con botellas.
Y lo rellenás con plásticos.
Exactamente. Sí, así que encontré un lugar de nuevo porque suene como suene. Me siento mal cada vez que tiro un plástico a la basura.
Bueno, guardar las tapitas y llevarlas al hospital infantil, por ejemplo.
Mira.
Los cartones, los papeles. Hay campañas permanentes con el hospital infantil. Hay lugares en la ciudad, qué sé yo, distintos ámbitos de la Universidad de Córdoba que tiene donde llevar eso. Lo que sí te tenés que trasladar. Y hay barrios donde sí pasa la recolección diferenciada y otros donde después sacaste la bolsa y te encontrás con que está todo tirado en la vereda.
Sí.
Vamos a plantar unos árboles, ¿crees? Como hicimos en los encuentros.
Hicimos una vez. Qué bueno.
Hicimos
que
en dos. En los 10 años que plantamos en Huerta Grande.
Sí, fuimos a plantar. Qué bonito estuvo.
Agarramos la pala todos.
Sí, algunos no lo conocían.
Algunos decían, ¿qué es?
No sabían qué era eso ni cómo se usaba.
Y otros tocaban el ukelele cantando.
Bueno, el que tocaba el ukelele y cantaba, que es un servidor, ha agarrado la pala de joven.
Sí,
sabe cómo se usa y todo.
Bien, yo también hago jardinería, así que bien. Pero yo creo que si todos plantáramos un arbolito por año, y la cosa cambia.
La cosa cambiaría.
Sí. Entonces no es cuestión de andar poniendo, por ejemplo, en las sierras, me decía, vos vas de onda con un montón de semillitas y cosas queriendo reforestar, porque a lo mejor terminás sembrando una exótica que se come a las otras.
Claro.
Como los pinos.
Claro, claro. ¿Viste? En una reserva en la provincia de Buenos Aires, donde trabaja un amigo como guardaparque, hay un, se llama algo africano, no me acuerdo, tiene como una vaina negra. Acacia africana, creo que es algo así. Es exótica y es plaga. Y le va sacando el terreno y va desplazando a las autóctonas.
Es como el siempre verde en las sierras.
Claro.
Eso no tiene nada que ver con nosotros.
¿Ah, no?
No. Dice que se come las semillitas, cosas, los pajaritos.
Ajá,
después van y hacen sus necesidades en la zona de la sierra.
Y van propagando.
Y aparecen por allá cosas que no deberían estar.
Claro. Anduviste por Europa.
Oh, hermoso. Sí, tengo una hija que está viviendo allá hace 2 años. Entonces, esto nos obliga a ir a visitarla.
Qué madre sacrificada. Qué padres.
Qué padres sacrificados. Y como queda lejos, hemos casi decidido ir un mes.
Claro.
Entonces compartimos con ella un tiempo en Dublín, donde vive. Nos vamos a algún lado después los tres a pasear. Y cuando Cande se vuelve a trabajar, nosotros nos tomamos una semana o unos días con Raúl y con mi marido para andar por otros lugares. Y nuestros viajes son caminar y caminar.
Qué bonito.
Y hermoso, porque le metemos 15, 20 kilómetros por día caminando.
Wow.
Pero no es tan sacrificado, porque donde vemos un bar que nos guste, un lugar curioso, un atractivo, obviamente todas las ciudades tienen algo hermoso para conocer.
Es un sacerdocio.
Sí, lo nuestro es un esfuerzo tremendo, pero está bueno abrir los sentidos a cosas distintas. Qué sé yo de chica siempre decía, me gustaría viajar, pero jamás lo había metido dentro del radar. Voy a viajar a Dublín. Cuando ella decide irse a Dublín, un lugar donde llueve casi todos los días y demás. Y es una ciudad muy bonita y es muy lindo Irlanda. Y entonces de ahí, después trasladarnos a otros lugares y conocer, qué sé yo, ciudades grandes o ciudades más chiquitas o pueblitos perdidos en el campo, en España, como en este último viaje, iba a decir. qué maravilla, o sea, qué, claro, qué lindo es el mundo.
Vos mirás la manzana jesuítica y que tiene tantos años, qué sé yo, y allá te encontrás y dices, no, acá es, esa pared es del año 200.
Claro, ese es el resto de la muralla romana que separaba.
Claro.
Pero me gusta, no solo, bueno, estos viajes últimos, son dos viajes, o sea, no es que soy una experta.
Son dos viajes por ahora.
Claro, por ahora, van a seguir siendo. Siempre me gustó, de hecho yo muchas veces en Córdoba turisteo. Salgo a caminar por Córdoba con ojos de turista.
Claro.
O vamos a recorrer algún lugar en las sierras como si estuviésemos de turistas. Y es maravilloso.
Es maravilloso.
Entonces frenás, qué sé yo, te compras un pan con chicharrón, unas tortillas al rescoldo, parás en un barcito, en un restaurante que te guste, en un carrito, te bajás y mirás lejos tomando unos mates en algún lugar.
Sí, de hecho me fui a comer unos sándwiches ahí al almacén de Quito, que me lo recomendaste vos.
Sí, viste lo que son.
Una maravilla.
Una maravilla.
Lo que sí, era mucha gente que pensaba lo mismo que yo.
Sí,
era una fila tremenda.
Pero bueno, lo vale.
Sí,
y está buena la experiencia. Y acá en la ciudad de Córdoba, qué sé yo, salís y te das una vuelta y te sentás en el Parque Sarmiento a mirar lejos el lago del parque, o te metés en hablabas de la manzana jesuítica, te metés adentro de la compañía de Jesús y afuera no se escucha nada de lo que pasa afuera.
Qué maravilla.
Y decís, es maravilloso, mirá las cosas que tenemos y que están al alcance nuestro y no terminamos de apreciarlas en su dimensión.
Sí, en general las personas no valoran su sitio. A mí me ha pasado muchas veces mostrándole cosas de Buenos Aires a alguien.
Sí.
Bueno, y en realidad mostrándomelas a mí también. Contame de Abbey Road.
Ah, bueno, eso fue.
Contanos de Abbey Road.
Vamos allá a ver qué es esto, porque la verdad que es la historia de la música,
claro,
básicamente.
Claro.
A mí me gustan los Beatles. No soy de los fanáticos que saben todas las canciones. Me gustan mucho y obviamente que en la historia musical, indiscutible,
claro,
que son.
Claro,
los Beatles, los Rolling y un montón de otras bandas. Pero estar ahí en ese lugar y ver lo que es y enterarte de que en algún momento lo quisieron vender, entonces le pusieron una cláusula de que es un lugar que no se puede vender, no se puede construir otra cosa que no sea lo que está ahí. Entonces pasó a ser como un edificio protegido.
Mirá, qué bueno.
Todo eso. Obviamente a los estudios no podés entrar a menos que seas, qué sé yo, un cantante famoso.
Claro.
Cerati, que grabó ahí, por ejemplo.
Fito Páez también.
Fito Páez, de acá, y bueno, y otros. Sí tenés al lado donde está la tienda de Abbey Road, donde ves discos, merchandising y un montón de cosas, y tenés la historia como en unos pequeños murales, década por década. Y decís, todo esto pasó.
Por ahí.
Todo es por acá, en este tiempo, pasaron. Hasta la reina, creo que en algún momento, que grabó su discurso
en los
estudios ahí y se emitieron el discurso de Asunción de la reina Isabel. Se grabó en esos estudios y te das cuenta la magnitud de los Beatles y de ese espacio.
Sí, de ese espacio.
Y después tenés que tener cuidado porque todos se largan a cruzar la calle para hacer la foto de los Beatles.
¿Cómo es eso?
Y está la senda peatonal donde está la tapa, hicieron la tapa de aquel disco y demás. Y es un peligro, porque eso no está cerrado al tránsito. O sea, contá hasta tres, sacá rápido la foto y picá para la vereda porque te van a llevar puesto. Es muy gracioso.
¿Y hay mucho tránsito en esa calle?
Hay bastante tránsito. Me parece que hay gente como que ya les hincha que eso pase. Porque en realidad no les costaría nada cerrar esa cuadra. Pero bueno, está abierto. Y muchos turistas queriendo hacer lo mismo. Grupos que con guías que te llevan a conocer la historia secreta de los Beatles. Hay un montón de tours que te cuentan cosas de los Beatles y los curiosos y demás. Y después están las paredes de la vereda que está llena de autógrafos. De hecho, yo puse algo, hasta mi hija sí sabe quiénes fueron los Beatles, la importancia y demás, pero tiene 25 años, entonces no marcaron su vida tal vez como a la gente de nuestra
generación.
Entonces sí, todos pusimos algo y te das cuenta de que año a año lo deben pintar y se vuelve a llenar de dedicatorias y firmas y demás del mundo. Y cuando entras ahí hay gente de todo el mundo comprando alguna cosita de recuerdo de Abbey Road, de los Beatles. También había de Amy Winehouse. Ella está ahí también grabó. Entonces también hay cosas de ella. Hay historia de muchísimos músicos que han pasado por ahí. Y bueno, y ves gente, así como te decía, del mundo buscando algo para llevarse y quedándose con las ganas de entrar y ver cómo es el estudio. Hay fotos y demás que te muestran cómo es. Sería maravilloso ir a ver cómo graban algo ahí. De hecho, todo lo que es técnicamente adentro del estudio de B-Roll.
¿Y en este viaje qué fue lo que más te gustó?
Compartir la diaria con mi hija. Y esta vez nos alojamos en la casa, que ella vive con dos compañeros que son venezolanos. Entonces era compartir desde preparar la comida, la mesa, la diaria, mucho tiempo. Después sí, nos fuimos a Londres a pasear y entonces seguimos mucho tiempo con Cande. Pero eso lo primero. Segundo, conocer Londres, que me pareció una ciudad, wow, así como que tiene de todo. Es apabullante. Y me llamó la atención, por ejemplo, bueno, el sistema de transporte, que es una locura, la puntualidad. Claro. Y ver, por ejemplo, en un vagón del metro, todas las razas. Claro. Vos estás parado así, empezás a mirar y ves a la gente, y es el crisol, es el mundo en un vagón. Mirá qué lindo título. Mirá, para un programa. El mundo en un vagón. La verdad que me gustó mucho eso. Después estuvimos en España, en Málaga, que me pareció una ciudad maravillosa. La ciudad ideal para vivir, con 25 grados de temperatura casi todo el año. Hermoso. Mar y montaña, me pareció bárbaro. El ritmo de Andalucía, estuvimos en Sevilla, que hay música en todos lados. Gente tocando la guitarra en todos lados, en los tablaos y demás.
Mucho hay flamenco.
Sí, mira. Muy lindo. Nos fuimos a un lugar de flamenco para turistas. Preguntamos dónde había un tablao más local, más chiquito, que conserve las características que
sí,
tiene.
Sí, entonces que no, había solo, como el tango en Buenos Aires,
claro,
no solo
algo, una puesta gigante, qué sé yo, esto. No, era acá, era uno tocaba la guitarra maravillosamente, un cantor que, digo, yo le pregunté a Alicia, ¿cómo cantan? ¿Qué es lo que hacen? Porque no cantan como hablábamos de, cantamos nosotros. Tienen una forma de cantar que es muy particular. Los bailadores que se desarman, así, impresionante.
¿Sin amplificados? ¿Tocaban? No.
Sin micrófonos. Claro, sin aparte micrófono. Los lugares son más chiquititos. Entonces son 10 mesas para el chico.
Pero los tacos en el piso se escuchan un montón.
Y la voz pasa por arriba de los tacos. Y vos decís, wow.
Sí, la voz es muy estridente.
Yo no podía comer, era un lugar donde además comías. Y yo no toqué bocado hasta que no terminaron, porque no podía, era tal. Estaba fascinada y los miraba, viste, y decís, qué maravilla. Y
para el artista eso es maravilloso.
Se los dije, porque me fui a charlar con los artistas, obviamente, que nos encanta la cocina de esto. Sobre todo porque en el cierre invitaron a subir a algunas personas que estaban en el público, que también eran bailarines, cantadores. Había una señora como de 80 años que le decían, vos tenés que venir siempre acá, porque cuando no te vemos nos preocupamos. Mira. Decían los otros artistas. ¿Vos sabés, señora, cómo bailaba? Cuando llegó la veías toda chiquitita, con cierta dificultad al caminar. Subí al escenario.
Se transformó.
Sí. Y ella decía, sí, yo vengo porque me hace bien. La música hace bien.
¿Qué te parece? Claro.
Capítulo aparte, la gastronomía.
Sí. Bueno, tenés tu hija allá, tenés otros dos hijos aquí en Argentina, Córdoba. En Córdoba. Sí. Contame algo de Raúl.
Oh, bueno, el compañero, el socio.
El ingeniero que es tu partener.
Es mi partener y bueno, el socio. Ahí anda renegando.
En un momento muy cómodo para, digamos, para la economía.
Un momento muy previsible para alguien que tiene una empresa. Una empresa que ellos crearon en los últimos años de cursada de ingeniería electrónica en la tecnológica. La empresa surge como un trabajo final de la carrera de ingeniería. Cuando nosotros nos casamos, estaban cursando las últimas materias ellos. Ya habían puesto en marcha la empresa. O sea, que era toda una combinación. Soldábamos circuitos entre todos. He soldado cosas.
Claro, sos técnica electrónica.
No. Pero sabes cómo se hace.
Pero sabes soldar.
Si me dicen soldar, sé cómo se hace. Claro. Tiene 33 años.
Mirá.
Y bueno, ahí están. Han campeado todas las crisis.
Y ahí
va la empresa con empleados, con problemas, con soluciones, con proyectos y demás. Y bueno, y nos vamos así, ahora que están los chicos tan grandes, entonces nos escapamos.
Llegó el momento de
disfrutar. Sí, pero aparte le gusta viajar. Él dice siempre que no tenía dentro de su imaginario viajar.
igual que vos.
Claro, pero yo lo tenía así, decir sí en algún momento, pero era como que no. De hecho, cuando viajamos, hay uno que tiene la idea y hay otro que se deja llevar. Raúl se deja llevar a los lugares que yo elijo.
¿Qué vas a elegir?
En este viaje él dijo, yo quiero conocer Londres. Claro. Listo, entonces bueno, vamos a Londres. Y ahí armamos con Candela las dos, todo el resto, pero...
¿Y cómo se manejaban con el idioma en Londres?
Candela habla muy bien inglés. Sí. Nosotros habíamos estado practicando bastante. Siempre encontrás latinos en todos lados. Claro. En todos lados. Cuando vos decís, bueno, a ver, me pongo el chip, voy a hablar en inglés, me voy a hacer entender, porque lo fundamental, como me decía la profe de inglés, lo fundamental es que no te quedes callado.
Claro.
Ponele ganas, porque de alguna manera va a fluir algo va a salir. Sí. Entonces, bueno, así nos fuimos preparando los meses previos como para que fluya. Así que sí, nos entendimos.
Y además, sin duda es la predisposición que tiene la gente.
Vos sabés que un amigo sostiene que cuando estás con gente que habla otros idiomas, terminamos siendo la Torre de Babel. Es como que en el fondo, en algún lugar, todos compartimos algo.
Claro.
En relación al idioma, y nos terminamos entendiendo. Pero tiene que haber voluntad de comunicar.
Tiene que haber voluntad, sí.
Que en definitiva la importancia de la comunicación.
Obvio. Y en el caso, no tanto en el inglés, pero hay lenguas que son muy, muy... Bueno, por ser latinas, obviamente, son más cercanas para nosotros. Siempre me llamó la atención el japonés, por ejemplo.
Mi hija estudió japonés 2 años. Y te habla, algunas cosas te las dice en japonés. ¿Sí? Y vos decís, ¿qué me estará diciendo?
¿Qué me dirá? ¿Qué me estará diciendo? He visto en su momento varias películas de Akira Kurosawa. Por ejemplo, el subtítulo, vos leías, dale negra, vamos que no, ya nos vamos a almorzar, se hace tarde. Y lo que vos escuchabas era... parecía que la iba... Claro.
Es que ellos escriben con kanjis. Esto me enseñó, viste, que las letras son... Sí, sí, sí. Cada palito tiene un significado, claro. Cada curva...
Pero viste la tonalidad que le meten, o sea, todo es como muy... Parece que te está retando.
¡Me rete!
Claro, y vos por ahí
te está invitando a comer un pancho.
Claro, vamos a tomar unos mates, decía el japonés, ¿no?
Claro. Me hizo acordar a un gran amigo que tenemos, el turco Abadi. Le tocó hacer alguna vez un doblaje de un idioma incierto. Esa anécdota
es maravillosa.
Y bueno, lo traemos. En nuestras charlas siempre aparece el turco Abadi.
Sí, es que no hay una charla sin Abadi.
Es que es
Abadi.
El más grande que hay.
Algunas personas preguntan por qué Voces Peregrinas.
Sí.
Es una idea de Abadi.
De Abadi.
Cuando yo le conté un proyecto que tenía, era ir así, recorrer, charlar así, el turco me dice, Voces Peregrinas.
Me encanta.
Negra, nosotros podemos estar meses
hablando
si hay comida y agua, no hay problema. Pero bueno, vamos a aprovechar para irnos a almorzar. Muchísimas gracias.
Gracias a vos.
Un placer enorme.
Igualmente.
Más de lo mismo, te diría,
sí,
para
que
mí. Porque
nos cuesta tanto charlar a nosotros.
Muchísimas gracias.
Gracias
a
vos.
Un placer tenerte.
Gracias a vos.
Gracias, negra.
Un viaje con fecha de inicio y el camino como protagonista.